El episodio del día de hoy es contenido premium, por lo cual si deseas escuchar el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio, o puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com. Este es un episodio con el Dr. Pau de Vilches. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gran gusto de conversar con el Dr. Pau de Vilches acerca de los litigios climáticos. El Dr. de Vilches inicia hablando sobre el estado actual de la producción de gases invernadero e identifica los grandes emisores por país y por sector. Posteriormente nos comenta sobre las obligaciones de los países para reducir sus emisiones de gases invernadero bajo el Acuerdo de París y nos aclara los mecanismos de control, revisión y cumplimiento de obligaciones. Aborda de forma detallada la competencia de cortes y tribunales nacionales, regionales e internacionales e identifica de forma magistral los tres principales fundamentos que determinan la existencia de las obligaciones de los estados, que son el régimen jurídico internacional sobre el cambio climático, algunos principios del derecho ambiental internacional y los derechos humanos. Finalmente, elabora sobre la interacción y la aplicación del derecho internacional del cambio climático por cortes domésticas. El Dr. Pau de Vilches es doctor cum laude en Derecho Internacional por la Universidad de Les Îles Balears, licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y máster en Relaciones Internacionales y Desarrollo por el Instituto de Estudios Políticos de París. Además, ha realizado numerosos cursos relacionados con el Derecho de la Unión Europea y la Cooperación al Desarrollo y un año de estudios en la Universidad de Bolonia. Es miembro de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y de la European Society of International Law. Su experiencia laboral se ha desarrollado principalmente alrededor de tres ámbitos: los derechos humanos, la cooperación al desarrollo y el derecho del medio ambiente. Inició su actividad profesional con ACNUR en Egipto, Amnistía Internacional en Francia y el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en Holanda. Ha trabajado en proyectos de cooperación en Costa de Marfil y Níger, así como para la Agencia de Cooperación de las Islas Baleares, ocupándose de las regiones Mediterránea, Oriente Próximo y Asia. Desde el año 2012 es profesor de Derecho Internacional Público de la UIB, actualmente como profesor contratado, doctor interino, y ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Cambridge y la Universidad de Rovira y Virgili, así como numerosas ponencias en congresos internacionales y estatales. Ha publicado numerosos artículos y capítulos de libro, así como informes científicos y artículos de prensa. En el año 2017, impulsó la creación del Laboratorio Interdisciplinario sobre Cambio Climático de la UIB, del cual es subdirector. Desde el año 2018, es el responsable en España del proyecto Clean Energy for EU Island de la Comisión Europea. Además, ha impulsado el ingreso de la UIB a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y representa a la universidad en las conferencias de las partes. En estos momentos, está preparando la realización de una asamblea ciudadana por el clima en las Islas Baleares. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Bienvenido, Dr. de Vilches. Es un enorme gusto poder tenerlo en esta tarde en el podcast. Bienvenido.
Es un honor para mí estar con vosotros hoy. Muchas gracias por invitarme.
No, gracias por aceptar, doctor. Y bueno, hoy hablaremos sobre los litigios climáticos, un tema que es claramente jurídico, pero que tiene elementos de ciencia importantes. Y por ello quisiera empezar el episodio con una aclaración práctica. No sé si nos podría explicar un poco el estado actual de la producción de gases invernaderos, al igual que identificarnos quiénes son los grandes emisores actualmente.
Sí, la verdad es que es muy pertinente empezar hablando de ciencia, porque precisamente en todos estos litigios climáticos su base es la ciencia. Si no hubiera el conocimiento científico que hay a día de hoy sobre el cambio climático, pues esos litigios climáticos seguramente la mayoría de ellos acabarían en nada, ¿no? Y también la mejora en el conocimiento científico sobre el cambio climático seguramente es parte de la respuesta al por qué el éxito de esos litigios de desde 2015, cuando antes había habido muchos y ninguno de ellos había triunfado, ¿no? Pues hablando de ciencia, creo que lo más relevante es ir siguiendo el hilo de los informes del IPCC, del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. El IPCC se crea en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, precisamente para conocer con mayor detalle en qué consiste el cambio climático, qué es lo que lo está provocando y qué respuestas puede haber a ese calentamiento global. Si seguimos el hilo de los assessment reports, de los informes periódicos que ha hecho el IPCC en estos últimos 30 años, vemos que hay una línea clara ascendente desde el punto de vista de las certezas con relación al cambio climático. ¿A qué me refiero? Al principio se suponía, había sospechas de que el calentamiento global que se venía experimentando y que ya daban cuenta diversos indicadores como el aumento del nivel del mar o el de la temperatura a nivel global, podría estar provocado por la actividad humana. Esa cautela que se percibe en el primer informe y también un poco en el segundo, desaparece totalmente en el último informe que se ha publicado entre 2021 y 2022. Y digo totalmente porque se utiliza una expresión que hasta entonces no había figurado en esos informes, que es la de inequívoco. El cambio climático es inequívoco que ese cambio climático está provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero y pues es inequívoco que el origen de ese cambio climático es antropogénico. Es decir, son las actividades humanas, principalmente la combustión de combustibles fósiles, que desde hace 150 años están calentando la atmósfera a un punto que está modificando los patrones climáticos. Es el cambio, creo yo, extraordinario que hay desde el punto de vista científico que permite tener una certeza muy clara sobre aquello a lo que nos enfrentamos. Entonces, para tener un orden de idea de dónde nos encontramos ahora mismo, hay que decir que las concentraciones actuales de gases de efecto invernadero, principalmente de CO2, se sitúa alrededor de entre 415 y 420 partes por millón. Va variando, ¿no? Va oscilando un poco. ¿Y a qué nos referimos con esa concentración de partes por millón? Pues es interesante ver cuál era esa concentración hace 300 años, antes de la Revolución Industrial. Esa concentración era de 270 partes por millón. Ahora estamos entre las 415 y las 420. Y esa concentración lo que ha provocado es un aumento de la temperatura media global de alrededor de 1,1 grados, lo cual no parece mucho, parece poco. Pero si echamos la vista atrás, lo que demuestra la ciencia es que la concentración actual de gases de efecto invernadero no se había dado desde hace 800.000 años. Y si nos fijamos únicamente en el CO2, hace entre 2 y 3 millones de años que no había la concentración actual de dióxido de carbono. 2 millones de años implica que el Homo sapiens nunca ha vivido con esa concentración de gases de efecto invernadero, que el Homo de Neandertal nunca ha vivido con esa concentración y que, de hecho, esa concentración se dio por última vez en el momento en el que empieza a aparecer el Homo erectus. Estamos en terra ignota, estamos en términos de concentración de gases de efecto invernadero en un punto en el que el ser humano nunca antes se ha encontrado. Y en ese sentido, la perspectiva, en el caso de que continuemos con esas emisiones de gases de efecto invernadero, pues es de unas consecuencias gravísimas para los ecosistemas, pero evidentemente también para el ser humano. En términos de responsabilidad, ¿no? Me preguntabas quién es que está emitiendo más, cuáles son los principales países emisores. Aquí hay que distinguir entre la responsabilidad histórica, es decir, cuánto se ha emitido desde el inicio de la Revolución Industrial, y el nivel de emisiones actual, quiénes son los principales emisores a día de hoy. hay algunas diferencias importantes. Si miramos desde el punto de vista histórico, los principales emisores de gases de efecto invernadero son aquellos países que lideraron la revolución industrial y que más se han beneficiado de esa revolución industrial. Es decir, estamos hablando principalmente de los países europeos y de los Estados Unidos. A ellos solos tiene una responsabilidad superior al 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero desde el inicio de la revolución industrial. Es decir, una responsabilidad enorme. ¿Qué sucede? Que la historia es dinámica, los procesos históricos cambian, evolucionan, y desde 2005 tenemos al principal emisor de gases de efecto invernadero, que es China, que históricamente no lo había sido, y desde 2010 tenemos al cuarto emisor, que es la India, otro país también en vías de desarrollo, con unas desigualdades brutales, con un nivel de pobreza enorme, pero también con una industria y con unas emisiones ligadas al transporte y otros sectores también enorme, que es la cuarta. A día de hoy, el principal país emisor es China, con alrededor de un 25%. El segundo país emisor serían los Estados Unidos, con entre un 12 y un 13%. El tercero sería la Unión Europea, con alrededor de un 8%. Y después ya vendría la India, con entre un 6 y un 7%. Y después Rusia y otros países. Claro, si no tomamos la Unión Europea como un conjunto, sino que separamos los países, pues todos estos países suben un escalón, ¿no? Y el principal país europeo en términos de emisiones sería Alemania. Esta distinción que decía ahora entre lo que serían las emisiones históricas y las emisiones actuales es interesante porque se ha venido reflejando en lo que es el régimen internacional del cambio climático, con un principio muy conocido que es el de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que básicamente a lo que hace referencia es a eso. Todos somos responsables del cambio climático, pero unos más que otros. Y el hecho de que unos lo hayan sido más desde el punto de vista histórico y otros lo sean más hoy en día, es un punto de fricción en las negociaciones climáticas que responde o más que nada explica qué sucedió con el protocolo de Kioto y por qué también el fracaso de la cumbre de Copenhague, y que permite entender cómo el Acuerdo de París refleja, digamos, esta preocupación subrayando la responsabilidad de los principales países emisores, pero también dando a entender que todos tenemos que contribuir a esa reducción de gases de efecto invernadero. No sé si quieres que hablemos un poco de los sectores que emiten gases o ya con la distinción desde el punto de vista de los países, ¿te parece más que suficiente?
No, precisamente quería hacerle una pregunta de seguimiento, y era que si se puede identificar, bueno, si no fueran empresas, sino sectores que están generando la mayor cantidad de gases invernaderos.
Sí, respecto a la generación de gases de efecto invernadero, hay, digamos, cuatro sectores que son los principales. Por una parte, el transporte. Y el transporte, por ejemplo, si hablamos de la Unión Europea, es el único sector que ha seguido aumentando sus emisiones en los últimos 20 años. Así, mientras ha habido mejoras en la eficiencia energética, mejoras en la generación de electricidad, por ejemplo, con la introducción de renovables, mejoras en otros sectores, en la industria, el sector del transporte es el sector que ha seguido aumentando sus emisiones. Y ese es muy importante. El sector de la agricultura también es especialmente importante y emite entre 20 y el 30%. Otro sector muy importante es el de la industria y, finalmente, el de la generación de energía. Digamos, serían los cuatro sectores más importantes. De todas maneras, a veces es difícil delimitar qué emisiones pertenecen a un sector y qué emisiones pertenecen a otro. Por ejemplo, podemos atribuir emisiones a la agricultura, pero después buena parte de esas emisiones pueden pasar o podrían ser atribuibles al transporte. No hay que olvidar que buena parte de la comida que comemos hoy en día en los países enriquecidos proviene del sur global, proviene de plantaciones en América del Sur, proviene de plantaciones en el sudeste asiático, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ir muy con mucho cuidado para evitar lo que se llama la doble contabilidad, para evitar contar más emisiones de las que realmente hay, pero a veces en los análisis de emisiones depende de dónde queramos incidir más, si en el transporte, en la agricultura, en la industria, se puede jugar con a quién atribuimos esas emisiones, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de las industrias que trabajan en los combustibles fósiles, que producen carbón o que producen petróleo o que producen gas, es muy importante saber de qué emisiones estamos hablando, si las que se llaman emisiones de Scope 1, Scope 2 o Scope 3, es decir, a qué ámbito alcanzan esas emisiones. Porque las emisiones de Scope 1, de ámbito 1, es simplemente las emisiones directas de tu actividad. Las emisiones de Scope 2 son las emisiones que derivan del consumo de energía que tú haces para tu actividad. Pongamos por caso, si tú lo que estás es extrayendo gas, las emisiones de Scope 1 son el gas, las fugas de gas que derivan de la extracción del gas que tú haces, ¿vale? Pero la mayoría del gas lo canalizas, hay relativamente pocas fugas. Las Scope 2, las emisiones de ámbito 2 se referirían a el consumo de energía que hace tu gasoducto para funcionar o la liquefactora de gas o si lo transportas con camiones, pues esos camiones, el combustible que utilizan, ¿no? Pero el grueso de las emisiones ligadas a tu actividad son las de Scope 3, que son las que derivan del uso que terceros hacen de tu producto. Es como un fabricante de coches. Un fabricante de coches fabrica un coche y genera unas emisiones de la fábrica que lo produce y de la electricidad que consume para fabricar ese coche, pero la mayor parte de emisiones derivan del uso que se dará de ese coche, ¿no? Pues esas Scope 3 emissions, en general, a las grandes industrias y a las grandes empresas de combustibles fósiles no les gusta que se les atribuyan, porque lo que produce es que inmediatamente aumenta muchísimo la responsabilidad que tienen en relación con los gases de efecto invernadero. Y en ese sentido, la litigación climática viene teniendo en cuenta estas cuestiones, por ejemplo, cuando se habla de permisos mineros o de permisos para la operación de o para la obtención de permisos para extraer combustibles fósiles, gas, carbón, etcétera, ¿no? En Australia, por ejemplo, hay un ejemplo muy interesante en el que el Tribunal de Medio Ambiente de South East Wales, digamos, denegó el permiso a una mina a cielo abierto precisamente porque incluyó dentro de las consecuencias de la operatividad de esa mina la combustión del carbón que se derivaría de su comercialización en otros países.
Y tendría que eso no necesariamente representa una práctica generalizada, ¿no? Las empresas no necesariamente incluyen el impacto de Scope 3 o al ámbito 3 de contaminación.
Exacto, exacto. A día de hoy todavía no lo incluyen y creo que eso es problemático porque impide ver hasta qué punto ciertos sectores tienen una influencia increíble en relación con esas emisiones. Hemos hablado de la responsabilidad de los países y hemos hablado de los distintos sectores, ¿no? Y cómo influyen esos sectores. Pero hay otra cuestión que a mí me gustaría subrayar respecto de la responsabilidad en esas emisiones, que tiene que ver con la riqueza. Y es que hay algunos estudios interesantes, uno de 2019 y después también en el último informe del IPCC, en el AR6, en el Assessment Report número 6, que hace referencia a las desigualdades en términos de emisiones. Y es que, según los datos, el 10% más rico de la población mundial emite más del 50% de las emisiones. Y el 50% más rico emite solo el 10% de las emisiones globales. Esto es muy interesante porque algunos de los argumentos que se trae a colación cuando se habla de calentamiento global y de cuáles son sus causas es el aumento demográfico, ¿no? El hecho de que cada vez somos más personas en el mundo. Creo que es importante tener mucho cuidado con las cosas que decimos y hacer caso a los datos. Y claro, estos datos lo que te ponen de manifiesto es que si elimináramos al 50% de la población mundial de hoy para mañana, reduciríamos prácticamente nada las emisiones de gases de efecto invernadero. Y hay que tenerlo muy en cuenta porque hay como esta especie de, no sé, de impresión de que no, pero con el auge de los países africanos y la demografía en Asia y la demografía en Sudamérica. No, no. Aquí hay que tener en cuenta que la mayor parte de los gases de efecto invernadero no son, digamos, consecuencia directa del volumen de la población, sino del nivel de consumo y de producción que tiene esa población. Y en ese sentido, por ejemplo, en Europa, el 1% más rico de la población tiene unas emisiones per cápita 10 veces mayores que el 50% más pobre. O en España, el país del que yo vengo, el 1% más rico emite per cápita 14 veces más que el 50% más pobre. En ese sentido, cuando hablamos de cambio climático y de las respuestas que se tienen que dar a ese cambio climático y de cuál es la responsabilidad de cada uno, es muy importante tener en cuenta la cuestión de la equidad, de la justicia, que no es solo una cuestión política o ética, sino que es un principio jurídico muy importante y que además ha aparecido en muchos de esos litigios climáticos que están obteniendo resultados positivos en estos últimos 5 o 6 años.
Bueno, doctor De Vilches, creo que con esto le agradezco mucho esta imagen general que nos ha dado, que creo que es muy útil para poder poco a poco ir entrando ya al aspecto jurídico del tema. Pero quisiera remontarme al inicio a la primera respuesta que nos dio, donde mencionó que hubo un punto de inflexión en el año 2015. ¿Qué pasó en el año 2015?
Vale, en el año 2015 pasan dos cosas muy interesantes. Por una parte, el Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París es importante no solo por el acuerdo en sí, que lo es, sino por el camino que permite llegar a ese acuerdo. Es decir, en 1992 se adopta el Convenio de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ¿vale? El Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que lo que hace es establecer cuáles son las normas básicas del régimen internacional que se iba a encargar de ese problema, que ya se percibía muy grande, pero para el cual todavía no se daban respuestas. De hecho, el Convenio Marco sobre Cambio Climático de 1992 no establece, digamos, obligaciones de reducción de emisiones claras para ningún país, ¿no? Establece, digamos, un objetivo que es no cuantitativo, sino cualitativo, que es evitar una interferencia peligrosa con el sistema climático derivado de la actividad humana, ¿vale? En ese sentido, como no había obligaciones muy claras, en el año 97, 98, lo que se hace es adoptar el Protocolo de Kioto. Protocolo de Kioto que por primera vez recoge cuáles son esas obligaciones específicas de los países y distingue de manera muy clara entre los países ricos y los países empobrecidos, los países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque establece obligaciones únicamente para los países ricos, precisamente por lo que comentábamos al principio de esa responsabilidad histórica y porque a finales de los años 90 los países occidentales, los países industrializados, seguían siendo los principales emisores. Ese protocolo de Kioto, que establecía unos objetivos cuantificados, por ejemplo, para la Unión Europea era de un 8%, para los Estados Unidos era un 7%, para Canadá era un 6%, tuvo varias vicisitudes, experimentó varios problemas que abocaron, digamos, a que tuviera muy mala fama y a que, de hecho, no consiguiera su objetivo. ¿Qué quiero decir con eso? El objetivo de Kioto era, digamos, establecer esas obligaciones porcentuales, esas obligaciones específicas claras por país, pero el principal país emisor, Estados Unidos, decidió no ratificarlo. Hay un cambio de mayorías en los Estados Unidos, de demócratas a republicanos en el año 2000, y la primera medida que adopta George W. Bush es decir, nosotros no ratificaremos el protocolo de Kioto. Esa salida de los Estados Unidos, antes incluso de que entrara en vigor el protocolo de Kioto, supuso un golpe muy duro y supuso que, por ejemplo, países como Canadá, que también habían asumido compromisos, decidiera también por un cambio de mayorías no seguir, no dar seguimiento a esos compromisos, y hizo que países como Rusia decidiera también no comprometerse más allá del primer periodo de aplicación del protocolo de Kioto. Es decir, que lo que vemos es que van saltando del barco los principales actores emisores de gases de efecto invernadero, y otros que ya en ese momento eran muy importantes, como China o la India, de hecho, nunca estuvieron dentro. ¿Quién estaba dentro? Básicamente los países de la Unión Europea. Y esos países de la Unión Europea, de hecho, cumplieron con sus obligaciones del protocolo de Kioto. Y eso fue importante porque permitió, digamos, reducir las emisiones globales, pero no al nivel adecuado, porque todos esos otros países habían saltado. Claro, ante esa, digamos, ese fracaso de Kioto, no porque estuviera mal pensado, creo yo, sino porque, digamos, la comunidad internacional quizá no estaba madura, o porque los cambios de mayorías políticos internos tienen una influencia muy importante sobre el derecho internacional. Basta pensar, por ejemplo, en las elecciones en Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial y lo que eso supuso para la Sociedad de Naciones, que Estados Unidos, gran promotor de la Sociedad de Naciones, se retirara de la Sociedad de Naciones, digamos. Pues eso lo hemos visto, digamos, repetidamente en la historia, cómo lo que sucede internamente tiene una influencia a nivel internacional. Pues eso pasó con el protocolo de Kioto. Se intentó, en ese sentido, en 2009, llegar a un acuerdo, el que hubiera sido el acuerdo de Copenhague, que sustituyera al protocolo de Kioto. Pero ese acuerdo de Copenhague también fracasó y ya no se llegó a adoptar ese instrumento obligatorio que tenía que reemplazar a Kioto. Esa sensación de fracaso se juntó con el quinto informe del IPCC, el que se publicó en 2013-2014. Y si ya en 2007, cuando publicó el cuarto, las noticias eran poco esperanzadoras, el informe de 2013-2014, digamos, serenó a mucha gente o permitió poner delante de las cancillerías de muchos países la realidad, la triste y la amenazadora realidad del cambio climático. Entonces, en ese momento, digamos, la comunidad internacional se da cuenta de que ya no puede tardar más. Ha habido también un cambio importante en los Estados Unidos con el gobierno de Obama, también en Canadá, con Trudeau. Ha habido, digamos, unos cambios de mayoría internos que también facilitan según qué cosas, y se llega a París, digamos, con un trabajo previo de años que daba por sentado que se llegaría a un acuerdo porque no había alternativa. El no acuerdo no era una opción, o, en palabras de Durão Barroso, era un suicidio, ¿vale? Ante ese suicidio, nadie quiso asumir la responsabilidad de un fracaso de París, y en ese sentido hubo un trabajo muy importante, científico, político, diplomático, que se dio durante esos años. Eso, creo yo, tuvo una influencia importante sobre los tribunales. Los tribunales que hasta ese momento habían percibido el cambio climático como algo perteneciente a la esfera puramente política, que pertenecía a los gobiernos, a los parlamentos, dar respuesta a ese desafío, y que en ese sentido hasta el 2015 habían sido extremadamente reacios ni tan siquiera a considerar el fondo de esas cuestiones, los tribunales, o al menos algunos de ellos, se dan cuenta que la situación es tan grave y afecta tan directamente a bienes jurídicos fundamentales como pueden ser los derechos humanos, que ha llegado el momento de dar un paso más y, digamos, cumplir con el que es su deber, que es proteger esos bienes jurídicos. Y así, en 2015, vemos cómo en los Países Bajos, en Holanda, el Tribunal de Distrito de La Haya decide fallar en favor de la Fundación Urgenda y de varios centenares de ciudadanos de los Países Bajos, que había denunciado al gobierno de los Países Bajos porque, decían ellos, sus objetivos de reducción de emisiones para 2020 no estaban alineados con aquello que la ciencia decía que era necesario para tener posibilidades reales de frenar el cambio climático. Aquí hay una cuestión que es importante, y es que los Países Bajos, a diferencia de la mayoría de gobiernos del mundo, habían digamos, cumplido hasta ese momento con su parte del trato. Por ejemplo, con lo que la Unión Europea había dicho que era su compromiso de reducción de emisiones. Y de hecho se planteaba para 2020 un objetivo de reducción de emisiones de alrededor del 16-17%, que era muchísimo más de lo que se planteaba, por ejemplo, los Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y muchos otros países industrializados. Pero aquí lo que es interesante es que el tribunal no se limita simplemente a analizar si el gobierno está haciendo algo, sino que establece un nivel de diligencia debida. Lo que hace es decir, la ciencia ha llegado a un punto en el que es capaz de decirnos que a partir de ese nivel de emisiones, el cambio climático tendrá unas consecuencias que serán gravísimas para la sociedad que el gobierno de los Países Bajos está obligado a proteger por la propia Constitución y por el Código Civil holandés. Y yo, como tribunal, estoy obligado a hacer cumplir la ley. En ese sentido, mi obligación es decirle al gobierno holandés que sus objetivos de reducción de emisiones son demasiado bajos para lo que sería el nivel de diligencia debida mínimo que permita limitar el cambio climático a un aumento en ese momento de 2 grados de la temperatura global.
Bueno, muchas gracias, doctor, por esa clarificación y me gustaría que nos quedáramos ahora un momento en el Acuerdo de París y no sé si pudiera conversarnos un poco acerca de los compromisos y las obligaciones que tienen los países para reducir sus emisiones de gases invernaderos bajo el Acuerdo de París y aclararnos igualmente si existe un marco de control y o de revisión de los compromisos adquiridos y las obligaciones por parte de la comunidad internacional.
Sí, por supuesto. Es necesario para hablar del Acuerdo de París referirse de nuevo al Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto había tenido muy mala fama. Y como decía, no porque fuera un mal acuerdo. De hecho, en el Protocolo de Kioto, cada país había asumido su objetivo de reducción de emisiones. Lo que pasa es que ese objetivo estaba reflejado en un instrumento internacional. Y además, ese instrumento internacional preveía un mecanismo de ayuda, de facilitación, pero también un mecanismo de control y de, digamos, que podía incluso obligar, emitir opiniones obligatorias para los países en el caso de que no cumplieran con esas obligaciones, un compliance mechanism. El hecho de que el protocolo de Kioto fracasara hizo que tuviera muy mala fama y que, digamos, se asumiera que para que el Acuerdo de París pudiera funcionar era importantísimo que tuviera una arquitectura diametralmente opuesta a la del Protocolo de Kioto. Y en ese sentido, lo que hace el Acuerdo de París es no fija obligaciones de reducción de emisiones para cada uno de los países, sino que se deja que sea cada uno de los estados que fije como quiera su nivel de emisiones. Y además, ese nivel de emisiones, ese compromiso que asume, tiene que revisarse cada 5 años.
Para escuchar el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com. Recuerda que con tu membresía, además de obtener el acceso completo a los episodios premium, también tendrás acceso a contenido adicional exclusivo, acceso anticipado a los episodios del podcast y acceso a gotas de jurisprudencia internacional. Y si tienes preguntas sobre el proceso de obtención de tu membresía, nos puedes escribir a hablemosdi@gmail.com. hablemosdi@gmail.com. También nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales. Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional, haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. Hasta la próxima.